En esta noche quisiera meditar, y la verdad hay mucho que hablar al respecto, pero quisiera hablar de este tema que se titula El cristiano en el cielo. El cristiano en el cielo. Finalmente es nuestro hogar. Es allá donde vamos. ¿Cómo será eso? Quiera Dios que podamos ser edificados a través de la palabra en esta hora. Padre Celestial, te pido que me ayudes para enseñar pues lo que tu palabra dice. Sin duda es un tema vasto y dame gracia para poder enseñar y que nos sirva esta meditación, este recordar pues de inspiración, de ánimo, de saber que pues allá está nuestro hogar y tú has ido a preparar un lugar para nosotros y tú has de volver y en medio de las luchas, las pruebas que significa estar aquí. Ay, Señor, cuánto necesitamos ser alentados. Nuestra mente, inclusive nuestra humanidad, tal vez nuestra mente no alcanza a comprender todo. Y son cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero tú las has preparado para nosotros. Y queremos tomar lo que tu palabra nos dice. Bendice, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Les invito al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 16, un pasaje donde tenemos la historia del rico y Lázaro. Muy importante mencionar es la historia del rico y Lázaro, no es la parábola del rico y Lázaro. Es la historia. No es un símil comparativo a la vida. Es algo real lo que aquí el Señor Jesucristo dice. Y nos dice en Lucas 16, dice la palabra del Señor, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lucas 16:19, 16:20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces, el rico, le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta ahí la palabra de Dios. Bueno, hemos orado ya ahí. ¿Qué aprendemos aquí del cristiano en el cielo? Y bueno, una de las cosas que podemos ver es que Lázaro, creemos, fue sanado de sus enfermedades. Amén. De sus llagas. No nos dice específicamente, pero él estaba ya, pues, consolado, estaba. Ya no tenía Lázaro que ansiar saciarse de las migajas, ya no padecía hambre. Ya no era despreciado por los hombres. Ahora estaba en el seno de Abraham. Una expresión que, pues, nos dice ahí que vio de lejos a Lázaro, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en su pecho. Una expresión de que habla de un lugar de consuelo donde, o en su pecho, recostado, pero la realidad es que Lázaro estaba siendo consolado. Entonces, el cristiano, cuando esté en el cielo, será consolado. Amén. Consolado. ¿Quiere decir eso que habrá alguna memoria de los sufrimientos del pasado y ahora el consuelo que el Señor le da? No dice específicamente la Biblia, pero será consolado. Sus enfermedades serán sanadas, será consolado. Algo interesante que el rico dijo que enviara a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y bueno, sin especular demasiado, ¿vio acaso el rico agua donde al ver allí, o era solamente su deseo de necesito agua y el recuerdo de esa saciedad, ¿no?, que trae el agua cuando uno está sediento? Entonces, pero en el seno de Abraham no habrá sed. Serán los corazones, las almas consoladas, refrescadas, sanadas. Y gracias a Dios por esta preciosa verdad. Muy sencillo lo que les estoy diciendo, hermanos, pero no estará el creyente en un lugar de tormento, sino en un lugar de consuelo. Amén. Un lugar de consuelo. Otra cosa que podemos ver aquí es que es una seguridad, habrá garantía, una seguridad de que ninguno pasará de aquí allá ni de allá para acá. Ya nada nos separará del amor del Señor, por usar esa expresión. O como dijo el apóstol en 1 Tesalonicenses: y así estaremos para siempre con el Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y nada nos va a separar del Señor por toda la eternidad. Gracias a Dios por esa esperanza. Gracias a Dios. Consolados. Consolados, pueblo mío, dice el Señor. Consolados. Bueno, en Lucas capítulo 22 y versículo 30, Lucas 22, 30, el Señor dijo lo siguiente: Versículo 28, voy a leer Lucas 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a los doce, a las doce tribus de Israel. Y es interesante que aquí el Señor dice que les ha de asignar, o Él las ha asignado un reino para los que han estado con Él. Y habla de los doce. Y es interesante que que estarán juzgando a las doce tribus de Israel. No dice necesariamente que cada uno a una tribu. Pero serán, dice aquí, se les asigna un reino. Y versículo 30, ¿qué dice? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Otra vez, no quiero forzar la interpretación, pero habla de comida y de bebida como parte de un deleite. Habrá unas cenas del Cordero. Y bien, pero el Señor asigna un reino para sus discípulos. Mateo capítulo 8 y versículo 11. Mateo 8:11. Dice la palabra de Dios: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Se sentarán, dice, allí con Abraham, Isaac y Jacob. Por supuesto, podremos reconocernos allá en el cielo. Y nos podremos conocer a todos aquellos, esos creyentes, ¿verdad? Antiguos testamentarios, esos hombres de Dios, allá en los cielos. Apocalipsis 19 y versículo 9, habla de sentarse, dijimos. Y Apocalipsis 19, 9, nos menciona acerca de las bodas del Cordero. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. El Señor ha de refrescar las almas, ¿verdad? Mateo 19, 28, otro pasaje, similar al que escuchamos en Lucas 22, dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, es Mateo 19, 28, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gracias a Dios, ¿verdad? Y en Apocalipsis 3:21 nos dice también que nos sentaremos en el trono, o aquellos que han de vencer, y habla de unos tronos, los vamos a ver más adelantito. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, otra cosa que ha de suceder cuando lleguemos al cielo es que las obras del creyente van a ser juzgadas. Todo lo que el creyente haya hecho. Vaya conmigo a Romanos capítulo 14 y versículo 10. Romanos 14, 10. Y nos habla la Biblia del tribunal de Cristo. Dice así la palabra del Señor: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5 y versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, lo que entendemos es que un día estaremos ante un tribunal donde nuestras obras van a ser probadas, si fueron realizadas con los motivos correctos, y eso lo tomamos de Primera de Corintios, y ahorita vamos a ir allí. Pero todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo que va a recibir, pérdida o galardón. Primera de Corintios 3, vaya por favor a Primera de Corintios 3 y versículo 10. Primera de Corintios 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno se manifestará por el fuego, será revelada por fuego. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esta frase nos indica que es un tribunal donde no está de por medio si una persona es salva o no. Es un tribunal para los creyentes. Pero lo que se va a probar va a ser las obras, y creemos que lo que va a probarse es la intención o el motivo de esas obras. Mire el capítulo 4 y versículo 1 y 2. Voy a leer el capítulo 4, el 1 al 5. ¿Está ahí conmigo? 1 Corintios 4. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Ahora, así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y mire lo que dice después: y manifestará, ¿qué cosa? Las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, el fundamento es Cristo y sobre este fundamento se puede edificar oro, plata, piedras preciosas, ¿sí? Que son obras con una intención correcta, con un motivo correcto, en la voluntad del Señor, no por uno tratar de sobresalir o porque uno, no, el Señor conoce los corazones. Y esas obras van a ser probadas por fuego. Un fuego literal o precisamente la visión escrutinadora de nuestro Señor que conoce los corazones. Y el Señor sabrá cuál fue realmente la intención, el motivo. Si es madera, heno y hojarasca, pues esa obra se quemará. Por más que hayamos hecho. Si dimos esto, pero no lo hicimos, lo que dimos, por usar un ejemplo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si yo doy algo, digo, bueno, lo voy a dar a Dios porque, ay, a ver si el Señor me bendice porque ando bien mal económicamente. No, dice el Señor, no por tristeza ni por qué necesidad. Ni por tristeza, ¿verdad? Ay, bueno, lo voy a dar, pero, ay, bueno. Bueno, ahí está mi. No, aún en eso, ¿cuál es el motivo? Y así cada cosa que hagamos delante del Señor en el cielo será probado. Recibiremos nuestras obras serán juzgadas. Volviendo a 1 Corintios capítulo 3, dice versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. También en el cielo, y creemos como resultado de esa obra escrutinadora de nuestro Señor Jesucristo a través del fuego o de su visión conocedora de las intenciones de los corazones, el creyente va a recibir coronas o perderá coronas. Dice 1 Corintios 9:25, se los leo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. En 1 Tesalonicenses 2:19, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 2 Timoteo 4:8 dice el apóstol, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algo interesante de este versículo es que Pablo asegura que él va a recibir esta corona. Uno dice, bueno, pues es que el Señor conoce las intenciones de los corazones. Bueno, un cristiano puede saber cuál es la intención de su corazón. Aún puede ir con el Señor. Señor, mira, Señor, escudriña mi corazón. Muéstrame si estoy haciendo algo. Pero tú sabes, Señor, yo lo quiero hacer esto para ti. Y no voy a quejarme, no voy a esto, voy a hacerlo para ti. Y Pablo estaba convencido. Él decía, yo tengo una buena conciencia delante de Dios. Pero aún así con los corintios les dice, bueno, yo no puedo juzgarme, el que me juzga es el Señor. Pero cuando habla en 2 de Timoteo, ya al final de sus días, él está convencido de lo que es. Y dice, yo recibiré esa corona. Y no solo yo, sino también los que aman su venida. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida para los que le aman, hay una corona de justicia para aquellos que son fieles hasta la muerte. ¿Y por qué lo digo? Porque Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el Señor me dará esta corona no solo a mí, sino a los que aman su venida. Primera de Pedro 5:4, una corona para los pastores fieles. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, si han sido fieles en su llamado. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, la corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el permanecer o ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 3:11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que el cristiano en el cielo será sanado de sus enfermedades, será consolado, se sentará a la mesa con el Señor, ¿verdad? Y habrá comida, bueno, habrá la cena del Cordero, sus obras serán juzgadas, irá delante del tribunal de Cristo, el Señor, tenemos que presentarnos delante del Señor todo lo que hemos hecho, y recibirá pérdida o recibirá galardón. Así que, al punto que cuando estemos en el cielo, amados hermanos, después de hablar de esto, de que será escrutinado, no sé si está bien dicho, nuestras obras, ¿recibiremos galardón o le recibiremos pérdida en algunos aspectos? Pues estaremos juntos en el cielo. Amén. Pero unos con pérdidas y otros con coronas. Pero nadie se jactará a sí mismo. Nadie se podrá gloriar si lo que hicimos será para la gloria del Señor. ¿Será que habrá, seremos conscientes y habrá tristeza por no haber hecho mucho por el Señor? Probablemente. Recibirá pérdida. Y por supuesto, las intenciones de los corazones en el cielo, pues serán honorables. Es por eso que no podemos juzgar lo mismo ahorita a decir cuando ya estemos en el cielo. Pero bien, voy a dejarlo allí y voy a ir a otros versículos, hermanos. ¿Cómo será el cristiano en el cielo? Y aquí tomaré algunos pasajes de Apocalipsis y lo que el Señor nos revela de esto en Apocalipsis. Pero antes de eso, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 2, versículo 1 y 2, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, en el cielo oiremos palabras inefables. Habla la Biblia de un don inefable. Un don y unas palabras que no podemos explicar. Dice, no les dado al hombre expresar. De todo lo que se escuchará, la bendición, lo que implicará estar en el cielo. De tal hombre, dice el apóstol, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que una pequeña allí pincelazo de lo que será el cielo. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 4 y versículo 4, por favor. Apocalipsis 4 y versículo 4. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Muy bien, no los he perdido. Bueno, en Apocalipsis 4, a Juan se le dice, sube acá, y yo te mostraré, versículo 1, 4, 1, Apocalipsis 4, 1, las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, versículo 2, yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Ok? ¿Qué hay en el cielo? Un trono. Y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y estos 24 ancianos representan o pues son una representación de los creyentes. ¿Sí? Entonces, habrá vestidos, serán vestidos de ropas blancas, los que tienen un galardón, una corona, tendrán coronas de oro, ¿en dónde? En sus cabezas. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Habrá cuatro seres vivientes, versículo 6, del trono, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, o en medio del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, y el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, aquí tenemos 24 ancianos en 24 tronos y tenemos seres vivientes junto al trono, alrededor del trono, o como expresa, ¿verdad?, en el original, en medio del trono, seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y cada uno de estos seres vivientes tiene una semejanza. El primero, semejante a un león. El segundo, a un becerro. El tercero, rostro como hombre. El cuarto, un águila volando. Y ellos, inclusive, tienen seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de noche, de día y de noche, de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, miren por favor, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. ¿Estáis con su servidor? Cuando hubo tomado el libro, el Cordero, que es Cristo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se dan cuenta que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero, cuando el Cordero tomó el libro. ¿Se acuerda que no se encontraba quien abriera el libro? Hasta que Juan vio al Cordero, ¿verdad? Al león de la tribu de Judá, que era digno de abrir, tomar el libro y abrir los sellos. Entonces, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postran delante del Cordero, versículo 8. Todos, Apocalipsis 5, 8, tenían ¿qué? Arpas. Así dice. O sea que hay música en el cielo. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Le están diciendo al Cordero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué dice después? Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos juntos se postran, y ellos mencionan al Cordero, delante del Cordero, que es digno, y que con la sangre de ese Cordero les ha redimido de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación, lo cual nos indica que lo que representan estos cuatro seres vivientes y estos 24 ancianos es a los redimidos en el cielo. Después, en su adoración, se añaden los ángeles, versículo 11. Después de que esto que dijeron los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, se añaden los ángeles, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. O sea que también hay ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes, los ángeles están alrededor del trono de Dios, y de los seres vivientes, que al parecer tienen tronos alrededor del trono, y otros 24 ancianos que están con sus 24 tronos, y su número de estos ángeles, versículo 11, eran millones de millones, que decían a gran voz, versículo 12, ¿qué decían los ángeles? Y todos ellos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, estos 24 ancianos y cuatro seres vivientes, pues según lo que vemos aquí en la palabra de Dios, son redimidos. Así que en el cielo se va a manifestar, como resultado tal vez de ese escrutinio del Señor, el carácter espiritual de estos creyentes. Algunos recibirán coronas, otros de alguna manera representarán la madurez de Cristo con ese rostro de hombre, el becerro, el servicio a Cristo, ¿sí? Como águila, ¿verdad? La búsqueda de las cosas espirituales. Y el como león, ¿verdad? La realeza y el reino, el gobierno, su entrega, rendición a Cristo como su Señor. Y esa repetición de esos cuatro seres vivientes, santo, 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 de alguna manera estos creyentes están impregnados o están en esa vida de santidad, están involucrados en esa vida de santidad. Y sé que muchas de estas cosas que estoy diciendo son una interpretación de lo que aquí vemos. Pero lo vemos los vemos a los creyentes en una continua adoración en los cielos. En los cielos. Gracias a Dios por ese privilegio que tendremos ahí en el cielo. Amén, hermanos. Y postrar, poner nuestras coronas delante del Señor, delante del trono. Y cantar. Y tener un arpa. Y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Con vestiduras blancas. Oh, qué privilegio tendremos allá en los cielos. Apocalipsis 6:11, mire lo que dice. Voy a leer desde el 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se les dieron, ¿qué? Vestiduras, versículo 11, blancas. Y se les dijo que, ¿qué? Descansasen. ¿Amén? Descansasen. La labor había sido ardua. Habían sido muertos, perseguidos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, abrumados, calumniados. Y ¡ah, qué difícil es llevar esa carga! Pero allá en el cielo descansaremos. Amén. Gloria al Señor. Descansar allá en los cielos. Descansasen. Todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No somos los únicos, hermanos, si morimos por el Señor. Hay muchos que lo han hecho. Vayan, por favor, Apocalipsis 7:9, por favor. Ahora vemos una multitud allá en los cielos. Versículo 9, Apocalipsis 7. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todo tribu, toda tribu y pueblos y lenguas, naciones. Fíjese lo que dice, ¿dónde está el cristiano en el cielo? Versículo 9, que estaban delante del trono y en la presencia de ¿qué? Del Cordero. Amén. Le van a ver cara a cara, le veremos. Vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Están con vestidos de ropas blancas. Versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Y mire lo que dice, le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán ¿qué? Hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Amén. Y dice que los guiará, ¿a dónde? A fuentes de aguas de vida. ¿Se acuerda que habrá un río en la Jerusalén celestial? Eso es en la Jerusalén celestial, ¿verdad? Pero allá, esto es antes de que desciendas a Jerusalén celestial. Así que hay fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué bendición! Estar allá en el cielo. Apocalipsis 14, hermanos. Aquí vemos a los 144,000 después de que han sido muertos. Y dice, versículo 2, oí una voz del cielo, Apocalipsis 14:2, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y a la voz y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces los vemos allí cantando un cántico nuevo, ¿verdad? Ellos. Vamos a concluir esta noche rápidamente, Apocalipsis 21 y 22, cuando vemos allá el cielo nuevo y tierra nueva, la santa ciudad. Versículo 3, Apocalipsis 21, 3, aunque eso será hasta después del milenio, pero vemos los beneficios, los privilegios del cristiano con el Señor. Obviamente ya no mencioné el Apocalipsis 20, que seremos la resurrección, ¿verdad? Y reinarán con Cristo 1,000 años. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 21, del 3. Oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Mire, por favor, en el capítulo 22, versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10, le dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ese debe ser el espíritu con el que tenemos que estar esperando al Señor. 12, Apocalipsis 22. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias a Dios por la esperanza que tenemos de estar en el cielo. Amén. Estar en el cielo. Gracias a Dios. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, esta es nuestra esperanza, y tal vez pudiéramos meditar un poquito más y abundar en algunas cosas, cómo serían, pero hemos querido citar solamente tu palabra. Y tú dices: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias a Dios, gracias Señor, porque un día estaremos contigo. te veremos cara a cara, te adoraremos, cantaremos tu santidad y te entregaremos a tus pies, delante del trono, nuestras recompensas, nuestras coronas, si es que las tenemos. Ayúdanos a servirte, a vivir para ti, sabiendo que tenemos una esperanza. Como dijo el apóstol en 1 Corintios 15, 58, cuando, después de decir que no todos dormiremos, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, dice: así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor. Gracias porque nuestra hermana Sarita y nuestro hermano Benito, nuestro hermano Bernie, hermana Juanita, hermana Mazariego, ellos están allá. Y aquellos de los nuestros que han ido, han muerto y han confiado en Cristo, están allá contigo, Señor. Te están viendo cara a cara. Están siendo consolados. Ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Y ellos están noche y día sirviéndote y adorándote. Oh, qué palabras inefables les has de conceder escuchar, Señor. Tú has refrescado sus almas, has consolado sus vidas, y ellos están bien. Gracias, Señor, por esa esperanza. Permítenos anhelar estar contigo, Señor. Como el apóstol dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si quedar en la carne, quedar en la carne es necesario por causa de la obra, bueno, no sé entonces qué escoger. Pero él lo dijo claramente, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ay, Señor, gracias por esa esperanza. ¿Cuántos años nos quedan? No lo sabemos. Tú puedes venir aún esta semana, aún esta misma noche. ¿Cuántos años, Señor, si todavía darás algunos años antes de venir, viviremos? No lo sé, 5, 10. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Y que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, con la intención correcta, con el motivo correcto. No solamente lo que hacemos, sino lo que decimos, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos. Nos entristecemos por la pérdida de los seres queridos, su ausencia. Pero tenemos esperanza. Yo voy a Él, dijo David, Él no volverá a mí. Yo voy a Él y vamos a ellos y vamos contigo. Permítenos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Despídenos ahora con tu bendición, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, danos fuerza, descanso. Ayúdanos a prepararnos para las labores del día de mañana y hacer todo lo que venga a nuestras manos por hacer, hacerlo según nuestras fuerzas, como para el Señor y no para los hombres. Ayúdanos a ser mejores para ti, Señor, y pararnos firmes por tu verdad. Te lo ruego, Señor. Permítenos seguir predicando la verdad y vivirla. Ayúdanos, Señor. Bendícenos como familias, como iglesia, te necesitamos. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.